11 de la mañana, 9 minutos en todo el territorio argentino, 31 grados 2 décimos en la ciudad de Mendoza. El cielo se encuentra despejado con una humedad de 36% nada más. Vamos a volver sobre uno de los temas centrales de la agenda en nuestro entender. Tiene que ver con el conflicto que se está desarrollando en la política mendocina con respecto a las comunidades mapuches. Las comunidades mapuches que han sido reconocidas por la nación, que se ha reconocido a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas la ocupación que llevan adelante de tierras y el conflicto con la política, ¿no? Me refiero con la política en el no reconocimiento de estas comunidades e incluso en la posibilidad de la judicialización que se va a llevar adelante por parte del gobierno provincial hacia estas comunidades. Vamos a seguir profundizando en este sentido hoy en la voz de el doctor Julio Esteban Besub. Él es investigador principal del CONICET, director del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas, profesor titular de la Universidad de la Patagonia y actualmente es profesor visitante de la Universidad de Columbia. Besub, le agradecemos muchísimo el contacto con Radio Nacional Mendoza Quino. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Tratando de analizar, de entender los puntos de vista y esta coyuntura tan compleja que se está atravesando con relación a los pueblos originarios, más precisamente a las comunidades mapuches sobre el territorio mendocino. Quería empezar por ahí porque se ha leído mucho durante estos días, ya no voces de la política solamente, sino historiadores, historiadoras que intentan demostrar que los pueblos mapuches o las comunidades mapuches nunca fueron parte de este territorio. ¿Usted qué podría decirnos al respecto?
Bueno, que es una visión un poco anacrónica del pasado regional mendocino y sudamericano también, digamos, porque en alguna medida son hijos o son herederos de una tradición que viene de lejos, que viene del siglo XIX. Me refiero a los académicos, a los historiadores que niegan la presencia o la habitación mapuche en una provincia como Mendoza. Me crucé con una lectura esta mañana, ni más ni menos que de Juan Bautista Alberdi, quien escribió allá por la época en que escribió Las Bases, 1850-1852, que el indígena no figura ni compone mundo en nuestra sociedad política y civil. Yo creo que es la perduración de este concepto lo que hace que el gobernador de la provincia de Mendoza o el senador Cornejo, o incluso historiadores con reputación, queden anclados a visiones del pasado, que trabaja sobre todo con clasificaciones muy rígidas donde separan la identidad pehuenche de la identidad mapuche, cuando se trata de la misma cosa, o en todo caso eso tiene sus variaciones y sus fluctuaciones en el tiempo. Se ha banalizado y se ha tomado un poco para la chacota el famoso asunto de la autopercepción. Sí. No es tan sencillo como eso. No es como en el caso de las identidades o las identificaciones sexuales o las sexualidades, porque no se trata aquí de opciones individuales, sino de opciones colectivas. Las personas no son solamente lo que dicen y creen que son, sino que eso se construye en un entramado con cómo son percibidas por terceras personas, porque aquí se trata de identidades colectivas. Y la realidad es que si nosotros vamos a la simple etimología de la palabra pehuenche, pehuenche significa la gente del pehuen. Eso está dicho y está escrito en mapuzungún, que es la lengua de los mapuches. Es una identidad relativa, es una identidad regional en el marco más amplio de la cultura y la identidad mapuche. Así como estaban los huiliche, la gente del sur, o los ranculche, la gente del ranquel, que es un tipo de pastizal, de arbusto, estaban los pehuenche. También apelan al término puelche, pero el término puelche viene de la literatura y las crónicas españolas del siglo XVIII. Entonces están mezclando distintos rótulos y confundiendo los rótulos con la identidad.
Sí, y en ese sentido cabe preguntarse si estas comunidades tuvieran otro origen étnico o se reconocieran parte de otro pueblo originario, si este conflicto de la misma manera no se llevaría adelante. ¿Hay como una especie de estigmatización contra el pueblo mapuche específicamente?
Tu observación es muy inteligente en este punto, ¿no? Porque la discusión debería empezar por ahí. ¿Me escuchás?
Sí, sí, claro.
¿No es cierto? Hola, hola.
Sí.
La discusión debería empezar por ahí, porque en primer lugar se trata de gente humilde, de campesinos, de criadores de chivas, de trashumantes. Recién después viene el debate por cuál de las clasificaciones étnicas se ajusta mejor a la identidad de esas personas. Entonces, en primer lugar, es un tema de derechos y de integración social de colectivos humanos al espacio más amplio de la identidad provincial y de la identidad nacional. Es ni más ni menos que eso. ¿Por qué? Me pregunto, si hay tanto afán por entregar concesiones mineras, petroleras o explotaciones turísticas como las leñas, no puede pasar por el entendimiento de distintos sectores de la política que también las comunidades indígenas, se llamen como se llamen o se consideren como se consideren, tienen derecho a ser partícipe de esos recursos, de la explotación, la gestión o el cuidado de esos recursos. Uh-huh. Porque aquí hay otro punto que es central, ¿no? Quienes cuestionan la identidad y el derecho indígena en relación a estas problemáticas se colocan en una situación de ilegalidad, porque la Argentina ha suscrito un tratado internacional que tiene fuerza de ley, que es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es el que regula los derechos de las poblaciones indígenas en los distintos países del mundo que suscriben ese tratado, la Argentina entre ellos. Y eso obliga a que cualquier emprendimiento minero, cualquier tipo de explotación del territorio, deba consultar obligatoriamente a las poblaciones que tienen territorio en ese lugar o en ese paraje. Esto es lo que está en el centro de la discusión. Uh-huh. Un nuevo proceso de reconquista o de reafirmación de la conquista. Si nosotros nos remitimos a los trabajos de Diego Escolar, Julieta Magallanes, que son antropólogos autorizados, que estudiaron en profundidad el caso mendocino, no nos olvidemos que yo estoy localizado en la provincia de Chubut desde hace más de 2 décadas, y mi trabajo está más concentrado en una variable patagónica, si nosotros vemos los trabajos de ellos, vamos a prestar atención que en el siglo XIX, al momento de la organización nacional, al momento de las campañas del desierto, estoy hablando de las décadas de 1870 y 1880, la provincia de Mendoza tenía 1/3 del territorio que actualmente tiene. ¿Me siguen bien?
Sí, sí. Claro, con mucha atención.
Te doy un último dato y ahí hacemos una pausa para tu pregunta. ¿Conocen Malargüe ustedes, seguramente?
Sí, sí.
Bueno, en marzo del año pasado hice un viaje desde Mendoza Ciudad hasta Villa Pehuenia en el centro norte de la provincia de Neuquén, uh-huh, por la Ruta 40, la famosa Ruta de los Volcanes. Cuando una cosa que me llamó la atención al ingresar a Malargüe, en la mano derecha de la ruta hay un monolito conmemorativo del lugar donde se alzaba el fuerte General San Martín y desde donde partió la cuarta división, que fue la columna de la conquista del desierto del ejército argentino, que expedicionó en 1879-1880 y que conquistó el Neuquén. Bien. Pero no solamente conquistó el Neuquén, también conquistó el sur de Mendoza. Y en ese sur de Mendoza había poblaciones mapuche. Este es un dato clave.
Claro.
Si hay población mapuche en el territorio de Mendoza, llegada desde otros lugares, no es porque hayan invadido desde Chile, es porque fueron trasladados en cautiverio como mano de obra servil, como mano de obra esclava, a las estancias del gobernador Rufino Ortega, o para montar la infraestructura inicial de la industria de la vitivinicultura y del cultivo y de los sistemas de riego. Entonces, si han ido mapuches de otros lugares, del norte de la Patagonia o de las actuales provincias de Neuquén y de Río Negro a Mendoza, es porque fueron llevados en condiciones serviles. Todo eso da derechos, ¿no es cierto?
Doctor Besub, ¿y cómo se hace desde su punto de vista para dialogar hoy con la sociedad tal como se encuentra en un país que reconoce, por lo menos en la norma, derechos de avanzada? Después cuesta un poquito quizás encontrar que eso tenga una implementación efectiva, cotidiana, en la manera de crear cultura. ¿Cómo se dialoga, por ejemplo, con la autopercepción? ¿Cómo entendemos que los pueblos se autoperciban de alguna comunidad?
Claro, lo que pasa que, probablemente sea lo más difícil de responder, ¿no es cierto? Porque así planteado el problema de la autopercepción parece una especie de neurosis o de berretín psicológico,
de capricho.
De yo soy lo que soy. Claro, cuando en realidad lo que estamos hablando es de construcciones que tienen una temporalidad muy larga. Estuvimos hablando del siglo XVIII, del siglo XIX, de cómo las poblaciones indígenas fueron denominadas por los colonizadores en tiempo colonial y también en tiempo posterior a las revoluciones de independencia. Entonces, la identidad es el resultado de esa construcción. Esto está apoyado por el hecho de que, por efecto, vamos a decirlo rápidamente, de la propaganda antropológica etnocéntrica y ligada a la construcción ideológica del Estado Nacional, incluso comunidades pehuenches durante un largo tramo del siglo XX vivieron autoconvencidas de que no tenían ninguna relación con los mapuche. El Estado Nacional, su ideología y su fuerza de colonización fue capaz de convencer a distintos contingentes mapuches de que no tenían nada que ver con los mapuches y apoyarse en enfrentamientos que podríamos denominar a la ligera como internos. Lo mismo sucedió con los ranqueles, por ejemplo, que es otro caso regionalmente cercano a ustedes en la provincia de Mendoza. Durante largo tiempo, en el siglo XX, hubo comunidades ranqueles que decían nosotros no somos mapuche. Pero la realidad es que los ranqueles del siglo XIX y temprano siglo XX hablaban la lengua mapuche igual que los mapuches. Y que su origen como grupo específico dentro de la identidad cultural más amplia de los mapuche viene territorialmente del norte de la provincia, del centro sur, perdón, de la provincia de Neuquén. Bien. Ahora bien, instrumentos como esta resolución del INAI, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que da culminado el relevamiento en el marco de la ley 26.160, es en sí mismo un instrumento de diálogo. No es un capricho. Es el resultado de un proceso de más de 10 años de relevamiento, estudio y consulta de las comunidades y todos los actores vinculados con ellos, indígenas y no indígenas. Es el resultado de una cartografía, de trabajo de campo, de diálogo, de revisión de documentación histórica. Entonces es un elemento de diálogo y no debería ser tomado, y es un elemento legal de diálogo, no debería ser tomado como un instrumento de controversia ni como una manifestación o como una declaración de guerra. Yo creo que la base es esa, la base es la ley. ¿Bien? La articulación entre los distintos poderes locales, provinciales y nacionales para revertir esa visión atávica que viene de Alberdi, como les decía. Posicionarse en que las poblaciones indígenas son parte y son un elemento componente de la sociedad política y civil y de la ciudadanía como tal. Esos son los ámbitos de diálogo. Y después la responsabilidad de ustedes, la prensa, en difundir conocimientos sobre la base de conocimientos fundados y no de apreciaciones a la ligera. Yo no quiero simplificar y decir que, no sé, el gobernador de la provincia o el senador Cornejo tienen intereses creados y entonces por eso dicen esto y esto. Eso es una simplificación. Yo entiendo que hay razones más profundas sobre la base de la cual ellos mismos y también algunos académicos van construyendo su autoconvencimiento y van reafirmando visiones muy tradicionales, digamos, que la antropología o que la historia ya dejaron atrás.
Exacto.
Me sacó justo la respuesta en realidad antes de que le pregunte, porque claro, esta desidia, si se quiere, o esta inacción que tuvo el gobierno local, más allá del provincial, sino también el municipal, porque si se hace un relevamiento y se hace, lógicamente, una mostrada de la carta sobre la mesa de cuáles son los territorios, que hubo un proceso también importante de estos terrenos que han sido notificados y que no hubo objeciones en aquel momento, yo ahí le pregunto a usted cuál es su análisis respecto de por qué justo ahora o por qué se estalla esta bomba, si se quiere, entre comillas, de con entrega de territorios que aparentemente ya habían estado también bajo vistas o relevamientos. ¿Por qué ahora o de qué manera usted ve esta situación de críticas y de idas y vueltas respecto a estos terrenos, doctor?
Bueno, en primer lugar vuelvo sobre un punto, ¿no? Yo contesto un poco a la distancia sobre esto, le está hablando un chubutense, ¿no? Uh-huh. Pero ayer me ocupé de consultar con Julieta Magallanes, antropóloga referente en la materia, en la cuestión pehuenche y mapuche del sur de Mendoza, escribió una tesis doctoral sobre este tema, y ella lo que me explicaba es que los gobiernos de la provincia de Mendoza, los sucesivos gobiernos de la provincia de Mendoza, fueron históricamente renuentes a dialogar con las comunidades. Uh-huh. Entonces ese lugar lo ocupa el Estado Nacional. Ese es un punto. ¿Bien? Sí. Entonces está haciendo referencia a una situación de anticonstitucionalidad en relación al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y su relevamiento y su carpeta, que como tal no da derechos territoriales, sino simplemente esa carpeta y ese informe que se publicó en el boletín oficial de la Nación, simplemente dan por cerrado, por terminada una etapa donde dicen el resultado de las indagaciones de más de una década es este. ¿Bien? Entonces, esto se monta a su vez en los conflictos político-partidarios a nivel nacional.
Claro. ¿Bien?
Me parece no es casual que en una provincia gobernada por Juntos por el Cambio haya una resistencia, un enfrentamiento en relación a una medida o una disposición que emana de una repartición del gobierno nacional. Esto es clave, ¿bien? Esto es central en la discusión. Le decía que le hablo como chubutense, y en Chubut la situación ha sido fluctuante.
Claro.
Ha habido gobiernos más proclives al diálogo y al entendimiento con las comunidades, y hay otros que también a veces entran, digamos, en la dinámica del conflicto político nacional o con la nación, o también en la captura de votos, que es otro elemento central, ¿no es cierto? Porque salir a aterrorizar con el mapuche en este momento, con la amenaza mapuche, puede ser funcional a la captura de votos. Una cosa que me llamó la atención, y sobre esto no tienen ninguna responsabilidad ustedes, mendocinas y mendocinos, fue la manera en que el canal de televisión del diario La Nación trató el tema. Mezclaban las declaraciones del senador Cornejo con las imágenes de la detención de Facundo Jones Walla, sí, soplando el control de alcoholemia a las 4 de la mañana, sí, en el lugar donde lo detuvieron en Esquel. No tiene nada que ver en esto, uh-huh, Facundo Jones Walla, su política, la detención, con el informe sobre las comunidades del Sosneado y del Molle en el sur de Mendoza. No tiene absolutamente nada que ver. Son dos situaciones distintas. Lo único que las unifica o que les da un vínculo en común es que se trata de mapuches.
Sí.
En Chubut, en Río Negro y en Mendoza.
Sí, sí. Y doctor, preguntarle justamente, porque ante esta mezcla de temas también y de discursos distintos, ¿qué tan peligrosos son justamente los mismos ante ser racistas, sesgados también, respecto a la restitución de derechos que se propone hacia los pueblos originarios?
Y ya vemos el resultado, ¿no es cierto? Digamos, un elemento que el gobierno de la provincia de Mendoza debería celebrar, que es que ahora cuenta con un instrumento legal para intervenir sobre la base de fundamentos en la problemática territorial y social de comunidades indígenas, se termina convirtiendo en un obstáculo para el diálogo, en un factor de guerra, guerra dicho simbólica, guerra en el sentido político del término, ¿no es cierto?
Doctor, ha sido muy amable en este contacto, un gustazo escucharlo.
Bueno, para mí también, muy interesante seguir el caso.
Gracias.
Gracias por consultar.
Que tenga buen día, hasta luego. Era el doctor Julio Esteban Besub, investigador principal de CONICET, echando más luz, ¿no?, sobre el conflicto que está atravesando la provincia de Mendoza en relación al reconocimiento de la ocupación de tierras de comunidades mapuches en el sur de nuestra provincia.